La dirección del Expreso de Medianoche no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados o sus colaboradores. Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche con José Paredes.
Viajeros, viajeras, bienvenidos al Expreso de Medianoche. Os habla José Paredes desde Murcia para Nueva Onda Junquera 99.3, Onda Joven Sevilla 100.1, Canarias Rural Radio, Onda Cero Argentina, Radio Mundo Insólito Es, Edenex.es, Canal Misterios de iVox y para el resto de hispanoparlantes de todo el mundo que nos están escuchando desde iVox.com, sed bienvenidos. Así que si nos estás escuchando desde Canal Misterios de iVox, pues estaría bien que dejaras pues un mensaje en nuestro portal de iVox, Expreso Medianoche, porque desde ahí no vemos los mensajes. No solemos ver los mensajes de otras plataformas, solamente desde las oficiales. Vamos a saludar también a los usuarios de YouTube que nos están siguiendo a través del canal Expreso Live, que también sería importante que os suscribáis, que hay cosas muy interesantes ahí. Así que vamos a saludar a algunos viajeros que nos han dejado algún mensaje o nos sigue por algún motivo, razón o circunstancia, como es Ángel Luis Solís, Óscar Suárez, Marcos Mejías, Marcela Buenfil, Luis Horacio, Leo FF, por supuesto, que es amigo nuestro, y narraciones de un burro y mucho más desde el otro lado del charco. Muchas gracias, amigos. Esta noche, pues, arrancando los motores del Expreso, hemos averiguado los temas que hay sobre la mesa esta noche y, desde luego, le he pedido, por favor, a Jorge Revalle, colaborador nuestro en lejanía, porque no colabora ya tanto como antes, pero bueno, está ahí al otro lado y eso es muy importante y muy admirable también por su parte. Tenemos archivos perdidos del Expreso en Medianoche, archivos perdidos de esa radio antigua, del año 92 estamos hablando. Salvador Frechedo nos va a acompañar esta noche en las ondas de aquella época. Es como si nos remontáramos al pasado. Ufología del tercer nivel con Salvador Frechedo. Estos audios son exclusivos de otra época y son interesantísimos para el que quiera conocer el pensamiento de esos grandes que algún día pensaron de una manera, luego con el tiempo pensaron de otra. Pero aquí tenemos a Salvador Frechedo en su más esplendor, en su más esplendor. Así que queremos saber, queremos conocer qué es lo que pensáis sobre el misterio. Si tienes alguna historia real de miedo que contar, dejad vuestros mensajes en contacto@expresodemedianoche.com. Repito, contacto@expresodemedianoche.com o en nuestro teléfono WhatsApp 640-925852. Estamos esperando vuestros mensajes. Ya tenemos unos cuantos, pero queremos más. Tenemos hambre de misterio. Así que llegó el momento de apagar las luces, subid el volumen de los auriculares y déjate llevar en este viaje hacia el misterio.
De todos estos temas vamos a comentar esta tarde con nuestro invitado Salvador Frechedo. Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para nuestro público vamos a comentar un poquitín cómo es tu figura, para aquellos que no te tengan muy asimilado. Decir que Salvador Frechedo es una persona muy polémica, que ha hablado de diferente manera del fenómeno ovni, lo ha acercado desde su punto de vista, un punto que yo me gustaría pensar que es bastante válido. Salvador, ¿tú crees que hay algunas personas que piensan que no todos los extraterrestres son pacíficos? Se sabe de casos en que se ha secuestrado a gente de por maneras violentas, y se han atado animales y aplicado experimentos absolutamente brutales y quizás cínicos. ¿Se podría pensar que algunos de estos extraterrestres sean déspotas y vayan a lo suyo?
Hombre, claro que sí. Los llamados extraterrestres, porque no sabemos si son de fuera de la Tierra o de dentro de la Tierra, es decir, pueden ser de dentro de la Tierra y de fuera, los hay de muchos sitios. Pues son como nosotros somos. Hay gente buena y hay gente mala. Y así es en todo el cosmos, ¿entiendes? Yo estoy seguro que hay algunos que vienen a lo suyo y vienen aquí a buscar lo que les conviene, y a veces lo que les conviene pues son cosas que a nosotros también nos convienen, y por eso chocamos en nuestros intereses con ellos.
Salvador, hemos leído recientemente artículos tuyos en revistas de metafísica y tus libros Defendámonos de los Dioses y La Amenaza Extraterrestre, que a mí personalmente me parecen soberbios, pero ¿nos podrías aclarar en cierta forma qué quieres decir al comunicar que los extraterrestres metabolizan nuestra energía mental causada por sus estados alterados de conciencia?
Bueno, eso que has dicho es un poco complicado para la gente, yo creo. Yo sí creo que hay algunos extraterrestres que dominan perfectamente el funcionamiento de nuestro cerebro y nos hacen pensar como ellos quieren que pensemos. Yo creo que esa es la historia humana sin que nos hayamos dado cuenta. Y sí, tuercen toda nuestra manera de... le hacen cambiar, diríamos, de apreciación. Todo lo que nosotros vemos a veces no es como lo vemos. Eso lo hemos visto en 40.000 casos de abducidos, que a veces ha habido testigos y ellos cuentan que vieron una cosa y los testigos vieron otra completamente diferente. Yo creo que hay, de los llamados extraterrestres, algunos que se interesan mucho por el funcionamiento de nuestra mente, por meterse dentro de nosotros, no sabemos con qué fines, indudablemente.
Entonces, ¿piensas que los seres extraterrestres...
Habla un poquito más alto, si no, no te oigo.
Sí, perdón. No, Salvador, te decía que si piensas que los seres extraterrestres eligen a aquellas personas que sufren abducciones.
Sí. Dije, mira, eso ya lo escribí yo hace mucho tiempo. Yo creo que algunas de las abducciones son debidas a que por lo que sea, no sabemos también, será por sus circunvoluciones cerebrales o por lo que sea, desde tiempo atrás los han escogido y sobre todo a muchos desde niños los vienen siguiendo. Pero hay otras abducciones, de modo que las hay de todos los tipos, y las hay que porque sucede que a esa hora, por chiripa, tal hombre o tal mujer van conduciendo su automóvil por una carretera totalmente despoblada, sí, altas horas de la noche, no hay testigos, y por estar en esa circunstancia entonces aprovechan y se los llevan, y luego se los llevan para diversos fines, y los vuelven a traer o no los vuelven a traer, etcétera. De modo que los hay que son escogidos y los hay que son por circunstancias del momento.
Salvador, yo he estudiado personalmente el caso de un contactado, que es Ventura Muñoz. Ayer comentaba un poco acerca del tema. Entonces yo estudié un poco el tema de los contactados, que a mí quizá, por suerte, por gracia, fue el que me hicieron estos temas. Y he podido ver en el caso de este señor que quizá los extraterrestres terminan destruyendo la cabeza, no solamente porque sean buenos o malos, sino porque la información que nos traen quizá esté fuera de lugar y nos llegan a quemar. ¿Tú qué piensas de este tipo de personas?
Mira, yo conozco a muchísimos contactados, muchísimos, en muchas naciones diferentes. Y he ido llegando a esta conclusión de que sí, la mayoría de los contactados salen mal parados de su relación con los extraterrestres. Los hay que han tenido la suerte de contactar o de ser contactados, porque en realidad el hombre no contacta, es contactado, claro, lo cogen a él. Y han tenido la suerte de relacionarse con entidades muy evolucionadas, ¿verdad?, que no fastidian, como estas otras más pequeñas, sobre todo estos últimos llamados, sí, grises, ¿verdad?
Los cabezones, ¿no?
Que son pequeños y cabezones y de todo eso, y que son más rudimentarios y por eso necesitan más de nosotros. Pero los hay que han tenido suerte y no han dado con gente de esta menos evolucionada y les ha ido bien. Pero los que más intervienen, desgraciadamente, son estos que más necesidad tienen de nosotros. Y a esos, pues en general, no les va nada bien. Yo conozco muchos casos de contactados que no les ha ido nada bien.
¿Y tú crees en la posibilidad de que algunos de estos individuos extraterrestres sean superiores y que estén creando un nuevo mundo en otro planeta con los humanos desaparecidos?
Bueno, que se los lleven para allá es una cosa muy discutida. Mira, todo en el fenómeno OVNI, todo es mucho más profundo de lo que parece, y no creas tú que se inventa constantemente, no. Al contrario, están apareciendo constantemente pues datos nuevos, casos nuevos, de los cuales hay que saber deducir. Esto de que se lleven a otros planetas, pues sí, se sospecha mucho. Yo, de hecho, en mi libro La amenaza extraterrestre, pues le dedico un capítulo entero, ¿verdad? Porque ha habido tiempos, hace muchos años, en que empezaron a desaparecer científicos y era una cosa muy rara, pero muy rara, muy rara. Y como siempre, pues nos quedamos en la duda. Pero esas dudas, que a veces han durado muchos años, al cabo de un tiempo, pues se esclarecen. Por ejemplo, ahora mismo estoy aquí delante de la máquina de escribir para un artículo para Espacio y Tiempo, en el cual yo narro dos casos de estrellamientos de ovnis. Uno fue el de Spitsbergen en Noruega y otro fue el de Magdalena, el de los Llanos de San Agustín en Nuevo México. Los dos, por muchos años, fueron rumores nada más, muy discutidos, no se podían probar, no había pruebas, pero hace muy poquito tiempo, uno de ellos, hace solo pues 2 años, apareció un testigo que entonces tenía solo 6 años, pero estuvo allí, y sí, vio a los hombrecitos y vio todo eso. Estos casos, como te digo, por muchos años estuvieron siendo un rumor nada más, no se sabía, pero poco a poco se van esclareciendo. Y lo mismo pasa con muchas otras cosas, como de esto que me preguntaste, de si somos llevados, son llevados a ciertos sitios, pues a lo que parece yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es que uno oye hablar a cierta gente que no tienen por qué mentir, y te dicen, sí, que cuando nos llevaron fuera de la Tierra encontraron que allá había hombres.
Claro.
Yo me acuerdo ahora en este momento el caso de Castillo, de Enrique Castillo de Colombia,
sí,
y el caso de este yugoslavo que vive en Perú, el que habló sobre APU. Y son gente que son grandes amigos míos y no tengo por qué no negar de ellos. Y los dos encontraron que cuando nos llevaron allá había humanos allá trabajando.
¿Y de Ganímedes sabes algo? Allí también.
Ganímedes es una cosa muy rara, porque mira, el libro de Yo estuve en Ganímedes, Rosiano es buena persona, yo lo conozco, pero me parece que lo han engañado, ¿entiendes? Me parece que
sí,
lo han engañado. Quiero decir que hay muchos de estos llamados extraterrestres, muchas de estas entidades de los que vienen en los platillos, que mienten muchísimo, no sé, tratan de engañarnos,
claro,
sin mala voluntad, si quieres.
Claro.
Algunos sí tienen mala voluntad, pero otros no, porque lo mismo que nosotros engañamos a los animales y engañamos a los niños pequeños para que hagan lo que nosotros queremos. Pero claro, uno engaña, por ejemplo, a su hijo para que se vaya a la cama, y uno no odia a su hijo y no lo tiene mala voluntad, pero en ese momento quiero que se vaya a la cama y le prometo 40.000 cosas que luego no se las voy a cumplir. Lo que quiero es que se duerma. Y lo mismo hacemos con los animales. Lo de Ganímedes yo no acabo de tragármelo. Además, hay muchos tipos de extraterrestres diferentes que dicen que vienen de Ganímedes.
Sí.
Entonces tendría que haber allá mucha gente, ¿verdad? Amén de que son muy físicos, y en Ganímedes pues las cosas desde el punto de vista climatológico y por ahí les iba a ser difícil, por lo que conocemos. De modo que hay mil cosas que están todavía en el aire. Pero ojo, el que estén detalles en el aire no quiere decir que el fenómeno OVNI no sea realísimo, ¿verdad?
Sí, claro.
Y que aunque no lo entendamos bien, no deja de ser cierto en lo fundamental, en que hay otros seres no humanos inteligentes que pueblan el cosmos y que se acercan por aquí a dar una vuelta.
Salvador, en una parte de tu libro, La amenaza extraterrestre, se muestra una foto del hombre Moluca, que se dice que fue apresado por unos pescadores en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, que pertenecía al centro acuático, pero que podía respirar fuera del agua y trepaba los árboles. Esto quizá coincide con los relatos que me contó mi abuelo, escéptico, que no cree para nada en estas cosas, y que me explicó, hace ya años, relatos de seres mitad hombre, mitad pez, como focas, que de noche se arrastran hasta las playas en la ciudad de Ceuta, enganchaban a algún despistado y lo llevaban al fondo del mar, donde terminaba realmente con una horrible digestión por parte de esos monstruos. ¿Qué hay sobre eso?
Bueno, yo puedo decir, de lo que diga tu abuelo, no sé, él tenía datos para creer en eso, ojo, pero probablemente si el de tu abuelo es cierto,
sí, sí,
no creas que es el mismo caso y el mismo tipo, el mismo ser que del que yo hablo allá en Estados Unidos, en Puerto Rico, ¿eh? Que creemos, muchas veces hablamos, por ejemplo, de extraterrestres, que todos son igual, que todos vienen del mismo sitio, ¿qué pasa? Son diferentísimos. Y yo creo que hay muchas criaturas raras que viven todavía en el mar, o que se materializan allí y que después se hacen invisibles. Yo creo que hay muchas diferentes en el mundo entero. Del que yo hablo, pues es una cosa de la que tengo muchos testimonios, y si está la televisión para verlo, y está el personaje que lo cazó en dos ocasiones, porque él cazó por lo menos dos diferentes, uno más grande que otro, y lo filmaron, y etcétera, etcétera, etcétera. De modo que yo sí creo que hay mil cosas en la naturaleza, relacionadas o no relacionadas con los ovnis, que son todavía misteriosas, y que los hombres, aunque nos creamos que somos los reyes del universo, etcétera, etcétera, que nos han contado, eso es un cuento chino. Nosotros somos aquí unos pobres habitantes de este planeta que no conocemos a fondo, ni mucho menos, y que muchísimo menos conocemos todos los secretos que hay en el cosmos.
Pues te decía que yo, cuando empecé en el fenómeno ovni hace años, me encontré con la sorpresa de que había cierta gente que se acercaba hasta el medio de comunicación y traen historias, como por ejemplo, te sonará mucho, Philip J. Klass. Pues este tipo de gente, más que decir que existen los extraterrestres, lo que venía a decir era que no existen. Y se montaron una gigantesca de historias, quizás mucho más increíbles que la de los contactados, para demostrar que no existen los ovnis y que todo se puede explicar por el planeta Venus o por errores con fenómenos aéreos poco usuales. ¿Tú qué piensas de los escépticos de la ufología?
Mira, Philip Klass es un hombre que le paga la CIA por hacer ese...
Claro.
Por hacer ese trabajo, ¿entiendes?
Sí.
Vino aquí cuando tuvimos en el verano pasado en el Escorial, en la universidad patrocinado por la Universidad Complutense, tuvimos el curso de OVNIs, y ahí estaba Philip Glass, que a mí me extrañó mucho. Dije, ¿quién le ha pagado a este individuo sin que nadie lo haya invitado? Y allí estaba Philip Glass, y Philip Glass, estamos seguros que la CIA le paga un sueldo, igual que hubo otro Philip Glass hace años que se llamaba Menzel, el doctor Menzel.
Ah, sí.
Y Menzel también, hasta que se murió, pasados años, un día lo descubrieron en una de las listas de agentes de la CIA, y que estaba pagado por la CIA para hacer precisamente la tarea que en inglés se llama debunkers, los desmitificadores o los desmentidores, ¿verdad?
Yeah.
Y mentía como Miyako, y sin embargo Menzel, sabemos que en las interioridades con los otros científicos, porque él pertenecía al famoso grupo de la MJ-12, el Majestic, pues allí no, él sabía perfectamente lo que eran los ovnis y conocía de los ovnis más que ninguno de los investigadores. Sin embargo, externamente siempre lo negaba. Y tuvieron que pasar casi 20 años para descubrir que estaba el hombre, era para lo que le pagaban, para que hiciera la labor esa. Y Philip Glass es lo mismito, hace exactamente lo mismo. Pero a veces queda en ridículo, como le pasó aquí, por ejemplo, en el verano, en la universidad, cuando él tuvo su charla junto con el grupito ese de Santander, pues que fueron los que lo...
Pueden la ufología, ¿no?
A venir o por ahí, pues nada, lo abuchearon mucho porque lo que dicen son tonterías, ¿entiendes? Hoy día ya hay que ser tonto de todo para no saber que el fenómeno ovni es una realidad, y para confundir además un ovni con un helicóptero o con un avión o por ahí, sobre todo cuando están a 30 o 100 metros de distancia, como yo los he visto. ¿Qué va a decirme a ti? Hay que ser tonto de todo para no... y ver una cosa que está parada en el aire y que se mueve para adelante y para atrás, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Dentro de ese grupo?
Esta gente no...
Digo que dentro de ese grupo quizá entraría este señor Félix Ares de Blas.
Sí.
También, ¿no?
Ese está también, parece que yo...
Discípulo de...
Pero tiene una furia. Hay gente que le pasa eso, le da furia a la cosa, porque es que en realidad el admitir el fenómeno ovni es mucho más de lo que la gente cree. Bueno, algunos de las autoridades que lo niegan, que niegan el fenómeno, lo hacen creyendo que es que el día que la humanidad se dé cuenta de que eso es cierto, va a ser un verdadero caos mental lo que va a producir, ¿entiendes? Y algunas de esta gente, pues, no sé, tienen instintivamente, se dan cuenta de que el fenómeno es realmente conmocionante, y por eso, pues, se estremecen, se ponen furiosos porque alguien diga que eso es así, pero si eso es así, ¿qué le vamos a hacer?
Salvador.
Bueno, tienen derecho a negarlo, que lo sigan negando.
Salvador, sabemos que tú has tenido experiencias personales con extraterrestres. ¿Cuál ha sido la que mayor impresión te causó?
No, yo no...
Bueno, con extraterrestres, con las naves, quiero decir.
Con hombrecitos, no.
No, sí, con las naves.
Suerte, sí. Porque yo busqué mucho el contacto, pero nunca lo llegué a tener. Pero haber visto ovnis, sí, los he visto, pero yo creo que en 7 ocasiones, y a veces cerquísima, ¿verdad?
Entonces, lo que decíamos antes de que ellos eligen a la gente que quieren que sean contactados, ¿tú crees que personas como nosotros que creemos en ellos y que hasta el momento no hemos tenido ninguna experiencia, si los buscamos, podríamos llegar a tener contacto con ellos o no?
Sí, bueno, todo el que lo busca a la larga lo encuentra, pero no, yo no le arriendo la ganancia, ¿entiendes? Yo
sí,
un tiempo lo busqué y tuve suerte que no los encontré, porque ya te digo, es un shock para la mente humana terrible.
Claro,
conozco
claro.
Gente que se han vuelto locos solo
claro,
con la,
claro.
Solo con haber visto algo nada más. No, que el que los busca a la larga acaba encontrándolos, porque además no solo es el verlo físicamente, es el impacto psicológico, mental,
claro,
que tienen. Y para eso hay que ir a donde están, naturalmente. Uno, estando en la cama todas las noches, a las 9 de la noche, no va a verlos.
Claro.
Hay que subir a ciertas montañas, hay que ir a ciertos sitios, sobre todo hay que estar atentos a las oleadas, porque cuando un ovni se aparece de cierto día en algún sitio, fácilmente vuelve. Vuelve al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, ¿entiendes?
Sí.
Y por eso, mejor es estudiarlos un poquito desde lejos. Como uno ve a los tigres en el zoológico, que lo mira a cierta distancia, porque meterse para verlo bien de cerca en la jaula, eso es mortal.
Tú has tenido oportunidad de ver esas naves, ¿no?
Las naves, sí, ya te digo que las he visto en unas cuantas ocasiones, y cerca y sin lugar a dudas.
¿En qué zona de la geografía española?
En ninguna, todas fueron en América. Las he visto en México y las he visto en Puerto Rico, sobre todo.
Parece que es una zona propicia, ¿no?, a tales encuentros.
Sí, bueno, hay zonas calientes. Mira, en España, de cada 10 casos de ovnis así interesantes, tú verás que son en la provincia de Sevilla, Huelva.
Sí.
Desde siempre. Otra zona también caliente es parte de los País Vasco, pero sobre todo en la zona de Jarafe Sevillano y del condado onubense de Huelva, es tremendo la cantidad de casas que hay ahí.
¿Y aquí la zona de Mar Menor qué tal?
También, últimamente parece que ha habido ahí por el este bastantes cosas, ¿verdad? En todas partes ha habido, pero hay sitios que son mucho más calientes que otros, eso es indudable.
Salvador, has hablado muchas veces del asunto Majestic 12, y hace poco en Espacio Tiempo y en tu libro hablaste de seres extraterrestres en cápsulas de mantenimiento, con cables y clavijas por todas partes. ¿Crees tú que los americanos y otros tienen cautivo a seres extraterrestres?
Bueno, el que tenían cautivo se murió ya, pero sí es indudable que tuvieron a uno con el cual se llegaron a comunicarse, sobre todo un sargento que era el que llegó a hacer medio amistad con él, pero le costó mucho trabajo. Y hoy se saben muchísimas más cosas de lo que la gente cree. Y lo que pasa es que siguen atendiendo a los informes oficiales, ¿verdad?, que son malintencionados. Pero que los norteamericanos primero tienen muertos muchos, eso es indudable. Lo tienen en la base Wright-Patterson en Ohio. Después tienen algunos otros que yo conozco en varias bases, pero tienen uno o dos, porque no te olvides que hay hoy día, yo creo que hay más de 100 extraterrestres, cadáveres de que se han encontrado, más o menos bien conservados después de un estrellamiento de ovnis, porque si conocemos alrededor de 40 nosotros, 40 ovnis estrellados, quiere decir que el ejército, sobre todo los norteamericanos, pues tienen, sabe Dios cuántos. Y ahí había, en el que yo, en el libro mío, sí, la amenaza extraterrestre, sí, había 14 hombrecitos. Precisamente, pues, el mes que viene o dentro de dos meses saldrá en Espacio y Tiempo otro artículo en que narro, que es el que estoy escribiendo ahora, dos estrellamientos. En uno de ellos había 7, en el de Noruega había 7 hombres, y esos no eran pequeños, esos tenían 1,85 metros de altura, no, que eran más bien altos. Y en el otro había 4, de los cuales uno estaba vivo. Estuvo vivo, yo no sé por cuánto tiempo, porque luego vinieron, conocemos a alguna persona que vive todavía, lo vio, porque era un niño todavía, lo vio allí y se quedó pasmado. Y vinieron los militares y se lo llevaron todo, y ya desde entonces no se supo más.
Cuéntanos un poco el caso de Bob Lazar y el MJ-12.
¿De quién?
Bob Lazar.
Ah, Lazar, bueno, Lazar y el MJ-12 son cosas diferentes. Lazar es un tipo que él dice, salió en la televisión, sí, y lo dijo, que él ha estado trabajando en la famosa base esa de, sobre todo en el S-4, que es una zona, porque las bases militares, sobre todo de la Fuerza Aérea Norteamericana, son enormes. Son, a veces tienen, qué sé yo, kilómetros y kilómetros cuadrados, y ahí no puede entrar nadie. Y luego dentro de esas bases enormes, donde están las pistas y los hangares y todo eso, pues hay zonas. Y hay la zona esta la zona restringidísima, que es la que llaman S-4. Ahí es donde dice él que él trabajó como ingeniero. Y dice que él ha visto cómo trabajan allí extraterrestres chiquitos y pequeños junto con personal del ejército norteamericano, y están practicando con ovnis. ¿Entiendes? De eso tampoco tenemos duda hoy día, por otros casos que ha habido en que se hacen pruebas con ovnis y se caen los ovnis y forman unos líos tremendos a veces porque no dan con la clave, y los desgraciados de los enanos no se la dicen nunca claramente, ¿verdad? Y el Bob Lazar fue a la televisión y dijo que él había estado trabajando en eso y era testigo de eso. Y claro, enseguida le montaron, el milagro no lo mataron, como han hecho con otros, le montaron enseguida un Cisco, lo llevaron delante de los jueces, lo acusaron de practicar la prostitución o de inducir, porque resulta que él es ingeniero y le había hecho a una casa de esas de elegantes, de una cita, madama, pues le había hecho no sé qué cosas allí electrónicas, como el ingeniero que es, y eso pues ya dijeron que estaba él contribuyendo a la prostitución, y no sé, acabaron metiéndolo en la cárcel, pero bueno, él ahora está fuera. Pero sigue vivo, acaba de publicar ahora unos tapes y unos vídeos, que yo no los tengo todavía, pero parece que están muy interesantes, ¿verdad?
Total, que se mete el asunto de los ovnis y termina palea por algún lado.
Pues sí, bueno, hay que tener cuidado, ¿entiendes? Él se fue a la televisión precisamente para, como dicen ellos en inglés, para hacerse público, porque así, si lo matan,
se entere todo el mundo.
Claramente se sabe quién lo mató, y por eso es mejor que la gente lo conozca a uno que está dedicado de lleno a eso, y no, como les ha pasado a otros, que calladamente hacen su labor de decirle a la gente, y sobre todo cuando empiezan, ¿verdad? Sí. Es cuando, si no lo conoce mucho públicamente la gente, entonces fácilmente lo sacan de en medio. Si es un militar, lo deportan, sí. o lo hacen callar de una manera o de otra.
O sea, le neutralizan, como dicen los americanos.
Sí.
Bueno, Salvador, pues vamos a terminar ya por esta tarde el programa El Lado Oscuro. Y bueno, la verdad es que es una pena porque han quedado preguntas en el tintero, pero esperamos contar contigo para prontamente, a ver si desarrollamos este tema que quedó del MJ-12. Así
Muy
que
bien.
hasta pronto, buenas tardes, bueno, y muchas gracias.
Hasta otro día.
Pues por Santander me tendréis en unos días, pues porque sí, porque me gusta danzar, y estaré por Santander unos días haciendo pues lo nuestro. El programa del sábado pasado terminé haciendo una denuncia pública sobre el desastre que hubo aquí con las inundaciones en Murcia, y la denuncia era pues que las fiestas hicieron una falsa bandera también. Se quitaron las fiestas para luego ponerlas de nuevo a lo menos de 24 horas. Una falta de respeto hacia esa gente que perdió la vida en Alicante, y para esa gente que en los Alcázares, un pueblo de aquí de Murcia, y alrededores lo perdieron todo. Así que hubieron muchos mensajes, así que empezamos con uno de ellos, como es Leo FF, que dijo: tienes toda la razón, y lo que pasó allí, a pocos les importa todo. Mi apoyo al Expreso, saludos, y que todo lo que has dicho tiene razón y es verdad. Le contestó Ana María Redondo Caja: desde aquí un saludo, amiga. Parece mentira la poca empatía que tiene la gente, y sobre todo los responsables de los ayuntamientos, por no clausurar las fiestas cuando a muchos no les queda nada. Un saludo y buena crítica la tuya, estoy contigo sobre las Torres Gemelas. Nunca sabremos la verdad, pero estoy segura de la falsa bandera. Las torres estaban enfermas por el amianto, y había que demoler las que y qué mejor excusa que provocar lo que provocaron y sacar partido. Bueno, conspiran, picos, estoy con vosotros, Pablo y Helio, besazos. Pues, besitos para ti también. Leo FF hizo otro mensaje que decía: las fiestas más importantes que lo que pase por allí. Expreso un apoyo desde Valencia, y gracias por saludarme en cada programa. Pero ¿cómo no te vamos a saludar, Leo, si eres ya mítico? Pues desde aquí, desde Murcia, desde este humilde presentador de este programa, pues te damos las gracias por seguirnos siempre. Luis Horacio Porta dijo algo como: fue algo muy impactante, hasta recuerdo todo lo que hice ese día. Soy de Córdoba, Argentina. Excelente programa. El 11S. Pues sí, sería una buena pregunta. ¿Dónde estabas tú el 11S? Pues mira, si quieres, abro un poco yo la veda. El 11 de septiembre... yo tenía muchos años menos que ahora, por supuesto, y estaba celebrando la romería de Murcia, que eran las fiestas patronales. Y me acuerdo que al bajar, mi padre me dijo: uy, tienes muchas ganas de cachondeo. Digo, sí, no sé. Digo, siéntate que estoy gordo. Yo cuando lo vi, yo vi la Tercera Guerra Mundial. Ahí ya, siempre he sido muy conspiranoico, ya veía la Tercera Guerra Mundial. Y mi padre igual, ¿eh? Así que, afortunadamente, no llegó tan, pero fue impactante, sí. Marcela Buenfil dijo: excelente programa, como siempre, saludos. Saludos, Marcela. Anónimo: muy buena crítica, somos lo peor. Pues sí. Marcos Mejías: hola, soy de Santiago de Chile, excelente su programa, me gustó mucho el tema, con decirte que lo escuché dos veces. Hostia. Pues nos alegramos de que te guste. Intentamos siempre coger personas, nos rodeamos siempre de personas que sean que sean famosas o no, pero están ahí. Aquí ha pasado Santi Camacho, por aquí ha pasado gente de Cuarto Milenio, hemos tenido, bueno, yo he estado colaborando con ellos, hemos tenido gente de toda clase, y por qué no. Óscar Suárez nos dijo: versión oficial, todo mentira, fue un atentado de falsa bandera. Son muchos los que opinan igual. Ángel Luis Solís dijo: yo creo que fueron hologramas, un avión no se introduce en un edificio de hormigón, aparte hay más pruebas. Pues sí, Eso es cierto. Bueno, hubieron otra clase de mensajes, otra clase de barbaridades que se dijeron también, sobre todo insultando a los dos ponentes que estuvieron al otro lado del teléfono, intentando entretener, intentando dar, pues, algo diferente al programa. A mí me hace gracia cómo es posible que me llamen a veces como, no, es que eres un fascista porque pones lo que te da la gana en tu programa. Pues claro que pongo lo que me da la gana en mi programa, faltaría más. Yo tengo el poder para decir qué mensaje quiero que sea leído y se vea, y qué mensaje no, evidentemente. No voy a dar publicidad a una persona que está destruyendo lo que otra persona está haciendo, el trabajo de otra persona. Aquí la cuestión es que lo que se hace es gratuitamente todo. Aquí, exceptuando dos personas que tenemos estudios en comunicación, los demás, nada. Y lo hacen por comunicar, por entretener, por daros algo para escuchar, algo distinto. Y cuando veo esos ataques, que no tienen ni puta idea, que no sé qué, bueno, esas cosas, pues, escúchalo, no te gusta el programa, pues te vas y ya está. O sea que, en fin, me da igual, exactamente me da igual, porque ya te digo, yo tengo el poder de querer y poner lo que yo quiera. Hubieron más mensajes, pero ya te digo, hasta ahí puedo leer. ¿Qué os parece si leemos ahora el ranking, que desde luego está muy movido y a mí me agrada? Porque tenemos el primero España, segundo México, tercero Estados Unidos, el cuarto Rusia, quinto Argentina, sexto Colombia, séptimo Bulgaria, octavo Chile, noveno Rumanía y décimo Holanda. Increíble. Bulgaria el séptimo. Le voy a dar un saludo muy grande a mi modisto Ned, que no hace trajes, hace guantes, ¿eh? Hay que decirlo todo. Así que Ned Stoikov, se apellida igual que el jugador. Un saludo desde Represo Medianoche. Y me gustaría acabar como siempre acabamos, pedir disculpas al que no le haya gustado el programa, y al que le guste, nos sentimos orgullosos. Y sobre todo, no darle más vueltas, que todo lo que se habla aquí es misterio, no tiene sentido. Nos volvemos a escuchar en 7 días. Hasta dentro de una semana, amigos.
Puedes encontrarnos a través de nuestra web, expresodemedianoche.com. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram, tecleando Expreso Media. O bien envíanos un correo electrónico a contacto@expresodemedianoche.com. Y no olvides descargarte todos nuestros audios en iVoox, iVoox.com.